Estamos en medio de una gran discusión pública en torno al royalty, tema que se discutió en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados ya alcanzó un acuerdo, evacuó este proyecto de ley al Senado y se ha hecho mucho caudal sobre esta materia. Vamos a conversar con un hombre de larga trayectoria en el sector minero chileno y un hombre que ha tenido altas responsabilidades en estas actividades. Hablamos de Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Él ha sido presidente de Codelco, es presidente también de Antofagasta Mineral y es un hombre que ha hecho todas, prácticamente el grueso de su vida profesional conectado con la minería. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Silencio. ¿Cómo estás, Diego Hernández? Mucho gusto.
Muy bien, Héctor.
Estoy aquí con Arturo Fontén también.
¿Cómo estás, Diego? Gusto saludarte.
Oye, mi primera pregunta, Diego, es ¿cómo ves tú esta discusión que está teniendo lugar en este momento en el país sobre esta materia, sobre el royalty, donde se pensaba que las cosas estaban más o menos equilibradas, pero el proyecto de ley de la Cámara de Diputados va a alterar bastante, si es que llega a puerto, va a alterar bastante las condiciones bajo las cuales están operando las empresas mineras en Chile?
Sin duda, yo creo que este es un proyecto que no ha sido bien pensado, no han hecho bien los cálculos y que tendría que ser modificado de modo de tratar de recaudar un poco más si es que los precios continúan altos y esperemos que continúen, pero cuando el ciclo cambie y los precios bajen, en algún momento eso va a suceder, no liquide a las empresas que tienen costos más altos. Esa es la principal preocupación nuestra. Y como está el proyecto, eso sucedería.
Oye, ¿cómo?
Y esperemos que todavía sea tiempo para hacer las modificaciones correspondientes.
Te quería preguntar, Diego, como hombre con vasta trayectoria en el sector, ¿cómo internalizó la minería chilena y también la minería extranjera, sobre todo, que opera en Chile? ¿Cómo internalizó las condiciones del royalty del año 2005? Entiendo yo que es el primero que se impone en Chile, el primero que se establece, y después del año 2010, que ya fue un royalty con dientes un poco más largos, por decirlo así.
Mira, eso fue de alguna manera una negociación. Por lo menos tuvimos oportunidad de opinar, de hablar, y había contraparte. O sea, el gobierno, el ejecutivo en ambos casos fue el que promovió esta discusión y en el fondo se llegó a un acuerdo porque en ambos casos las empresas mineras tenían invariabilidad tributaria, estaban vigentes los DL-600. Entonces, en el fondo, lo que el gobierno ofreció este royalty contra esto, extender los DL-600 diciendo, mira, durante estos próximos 10 años, esto les permite a que no tengan nuevas sorpresas. Entonces fue un al final un win-win.
Correcto.
Y el 2010 sucedió lo mismo. O sea, en el 2010 las empresas podrían haber dicho, mira, tenemos los DL-600, no queremos volver a discutir, pero existía el tema del terremoto y había que ponerse con el terremoto, que era una situación excepcional. Entonces ahí también hubo otra negociación y se ofrecieron condiciones que finalmente las empresas aceptaron, que es un poco lo mismo que sucede en un contrato, cuando tú tienes un contrato y hay una situación especial. Entonces, bueno, se renegocia el contrato de manera que todos queden conformes.
Diego, ¿y no podría, no podría volver a ocurrir eso?
Ojalá, ojalá que en el Senado ocurra esto, que en el Senado en esto tiene que intervenir el Senado y tiene que intervenir el gobierno.
Por supuesto.
Y nosotros estar disponibles, ya estamos, para entregar la información, entregar ideas, etcétera. Pero en el fondo esto es una negociación entre el Ejecutivo y el Senado, y ojalá que esta negociación sea mirando el corto plazo, pero también mirando el largo plazo.
¿Me equivoco, Diego, si digo que en el año 2010 la industria cuprífera estaba entrando a un ciclo expansivo muy favorable, o sea, de precios muy buenos, y que después ese ciclo se agotó pronto y que muchas empresas internacionales, ya a nivel mundial, muchas empresas internacionales cupríferas terminaron pillándose los dedos, por decirlo así, terminaron teniendo que afrontar no sé si pérdidas, pero un horizonte de retornos bastante más reducido del que habían previsto o del que se hicieron los cachirulos para percibir, digamos.
El 2010 estábamos en el superciclo del cobre, el 2010 tuvimos un precio promedio de 3.42, el 2011 de 4 dólares, etcétera, y después fue bajando y el superciclo terminó como el 2014, cuando tuvimos un precio de 3.11, y después los precios que tuvimos anuales del 15 para adelante, 2.49, 2.21, 2.80, 2.96, 2.72, 2.80, es decir, un precio bastante mediocre. Y este año, como todos sabemos, hemos tenido un precio bastante bueno, y que a la fecha estamos en los 4 dólares,
O sea, estupendo precio, digamos.
Sin duda. Entonces, no podemos colocar condiciones como si este precio fuera a permanecer para siempre.
De acuerdo. Ahora, el royalty vigente actualmente en Chile es un royalty que es elástico en función del precio al cual se cotiza el cobre, entiendo, ¿no? O sea, es un precio donde si el cobre se vende mejor, las empresas desde luego ganan más, pero también gana más el Estado de Chile.
Sin duda, este el impuesto específico a la minería, el royalty que tenemos vigente, tiene una tasa creciente en función del margen operacional. Entonces, fíjate que por ejemplo, este royalty, el año 2011, que tuvimos un precio promedio de 4 dólares, el sector privado en este impuesto específico a la actividad minera pagó 4 millones de dólares de impuesto específico, sin contar Codelco, esto solamente la minería privada.
Privada.
Y eso sí. Y el año 2016, donde tuvimos un precio promedio de 2.21, no se pagó nada porque nadie tuvo utilidades. Incluso el impuesto a la renta fue bajísimo, nada. Entonces, eso te refleja la variabilidad que tiene, los ciclos que tienen el precio del cobre y sus consecuencias en los balances de las empresas. Entonces, eso es lo que, o sea, nosotros tenemos que poder sobrevivir en los precios bajos y poder ganar mucho en los precios altos. Y el fisco debería querer lo mismo, porque eso hace que la industria sea más sólida, más grande, si tú tienes una visión de largo plazo. En cambio, lo que se propone hoy día es un royalty a las ventas y al valor, y eso significa que cuando el precio esté bajo, como estuvo el año 2016, de 2.21, donde Codelco tuvo que pagar 880 millones de dólares de impuestos sin tener ninguna utilidad, y ese impuesto es por el impuesto específico, el 10% que se paga
a la Fuerza Armada.
A la Fuerza Armada. operaciones. Entonces tuvo que ir a pedir plata prestada para poder pagar el impuesto. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, por eso no ojalá que se mantenga un impuesto al margen operacional y no un impuesto
a
la venta.
A ver, Diego, ¿y si se estableciera el impuesto que acaba de aprobar la Cámara y cayera el precio al valor del 2016, ¿qué ocurriría con la industria minera?
Mira, que todos perderían plata ahí, ¿eh? Porque tendrían que salir a financiar este impuesto el del 2016 estaríamos pagando algo, hay que hacer el cálculo, pero algo alrededor de 4.5% de tasa marginal, o sea, tendríamos que pagar 4.5% de las ventas sin tener ninguna utilidad. Yeah. O sea, ¿qué pasa? Que las minas que tienen leyes mejores, que tienen costos más bajos, lo pueden hacer, pero las minas que son más marginales, que tienen leyes bajas, que son más antiguas, no lo pueden hacer.
Ya, entonces eso afectaría fuertemente la producción minera.
Y afectaría en el mediano plazo. La producción, o sea, en el corto plazo, si ponen este impuesto y el precio se mantiene arriba de los $4, todos seguiríamos funcionando. Pero si el precio baja, ahí empezarían los problemas.
Oye, una de las grandes preguntas, Diego, es desde el punto de vista de atraer inversión al sector minero, es cómo es en términos comparativos el nivel tributario que se paga en Chile. Y ahí hay una gran discusión. Hay un estudio que ha circulado, que habla de que estaríamos como debajo de Australia, pero con un nivel bastante alto. Pero se ha cuestionado que ese estudio está financiado por el Consejo Minero. En fin, no hay mucha credibilidad hoy día y como que los datos no están suficientemente claros, me parece. Hay gente que habla de que se tributaría en promedio un 40%, pero son estimaciones. ¿Por qué hay tan poca transparencia con respecto a este punto que es central? ¿Cuánto impuesto paga la minería en Chile comparado con otros países mineros como Canadá, Australia, qué sé yo, Perú?
Mira, la primera cosa, ¿cuánto impuesto paga la minería en Chile? Eso está clarísimo, están las cifras, es fácil verla. ¿Eh? Y el tema, se puede hacer estudios tributarios comparados con otras jurisdicciones, etcétera. Es difícil porque normalmente hay una serie de otros aspectos, hay incentivos, hay impuestos que se pueden colocar como crédito, etcétera, etcétera. Pero sí, nosotros creemos, y se puede hacer una, yo hice el cálculo el otro día, si tú tomas Codelco como referencia, y dices, mira, el fisco es dueño de Codelco, entonces el Estado se hace dueño de todos los excedentes de Codelco, que son las utilidades y los impuestos. Y comparas eso con lo que ha pagado la minería privada. Yo lo hice del 2011 al 2020.
Yeah.
Cálculo sencillo. Entonces la minería privada produjo 70,3% del cobre, las toneladas, etcétera, y Codelco produjo el 29,7%.
Yeah.
Y los aportes al fisco de Codelco representaron el 48% del total del aporte de la minería al fisco, y la minería privada representó entonces el 52%.
Ah, mira, qué interesante el dato.
Entonces, si tú tratas de tú separas, aplicas el mismo criterio de Codelco. O sea, tú dices, mira, la minería privada pagó tanto por tonelada, Codelco tuvo tanto excedente por tonelada, la proporción es que el fisco recibe, si recibe uno de la minería privada, recibe 2,2 de Codelco. Y si tú haces el cálculo, esto significa que los inversionistas se están quedando con 54,5% en el periodo 2011-2020 y el fisco con 45,5% de los flujos, de las utilidades y de los impuestos. Entonces, esa es una proporción que tú la puedes verificar, es un cálculo sencillo, no es un cálculo exacto, pero sí es un cálculo muy
interesante,
muy aproximado
el número.
Y muy fácil de calcular, con cifras que son sencillas y que son bien sólidas, y creemos que ese nivel de utilidades es bastante adecuado y competitivo y para el fisco, es atractivo para el fisco.
Pero la siguiente pregunta...
El precio fue de $4 el 2011 a 2.21 el 2016 y 2.80 el año pasado, o sea, en un periodo donde hay un ciclo de precios altos y un ciclo de precios bajos.
Claro, claro. No, es muy interesante el número, pero dime una cosa, ¿y cómo más o menos se compara esto con lo que pasa en Canadá, por decir algo, o el Perú?
Yo creo que Australia. Es comparable, Es comparable, y lo mismo con Australia. En Australia tú tienes, es complicado también porque tienes distintos estados, y tienes distintos niveles de royalty por estado y por commodity. Entonces, en Australia lo que sí paga un royalty importante es el hierro, sobre todo en Western Australia, porque...
Bueno, ahí tienen ventajas comparativas enormes ellos.
Enormes y tienen márgenes enormes. O sea, tú puedes tener hoy día el precio de... No sé cuánto está hoy día el precio del hierro, pero suponte que esté a $120. Un precio bajo sería 50, $60. Y estas mineras, y en Brasil lo mismo con Vale, tienen costo por tonelada, costo directo, sin depreciación, etcétera, de 10, 15, $18. Entonces son márgenes operacionales
gigantesco,
bastante importantes. En Chile no tenemos esos márgenes, y como sabemos, el hierro, la calidad del mineral es el mismo a lo largo de la vida de la mina. En el cobre no. En el cobre, la ley de cobre va bajando en la medida que tú vas profundizando en los yacimientos de porfirio.
Ayer el hierro no ocurre eso.
No ocurre. Son más constantes, igual que el carbón. O sea, si tienes una mina que tiene una cierta calidad, esa calidad se va a mantener por muchos años.
Oye, y en ese punto, ¿cómo ves tú el futuro en cuanto a la minería chilena? Porque por ahí algo se dice también que nuestras leyes están bajando, que el futuro no es tan bonito, digamos.
Mira, y esto, aprovechando que Arturo no es un técnico y que es un especialista de la sociedad, de la cultura... Yo tengo una teoría en esto, es que la minería del siglo pasado, a partir del Teniente, cuando empezó en 1910, durante todo el siglo pasado, las pocas minas que teníamos y que eran muy grandes y muy importantes, que son Chuquicamata, Teniente y Potrerillo, eran enclaves en Chile, porque el capital nacional, estatal o privado, no participaba, los ejecutivos más altos eran extranjeros, la tecnología también vino de Estados Unidos, entonces eso generó, y estas minas no estaban muy conectadas con la economía nacional.
Eran un mundo aparte.
Claro, era un mundo aparte, y todos sabemos, y se puede explicar por buenas razones. Entonces, la expectativa de los políticos, de la ciudadanía, del país en relación a estas minas, era, bueno, ya que no estamos participando mucho en esto, queremos tributo. Esa es la expectativa, ese va a ser la contribución de esta minería, tributo y divisa. Entonces, esto generó este tema del sueldo de Chile, la viga maestra y todas estas cosas. Pero hoy día, a partir de los años 90, cuando se desarrolló la minería que tenemos hoy día, donde hay capital estatal con Codelco, donde hay minería internacional, y capital nacional, pequeña, mediana y gran minería, todo esto, tenemos hoy día una minería que está muy integrada a la economía nacional, y una minería que ha traído innovación a Chile, ha traído inversión, etcétera, y que también paga impuestos en forma importante.
¿Y cuánto, Entonces,
lo que nosotros queremos es preservar esta minería que tenemos hoy día, que nosotros llamamos el siglo XXI, y hacerla crecer, y no volver a decir, mira, yo quiero minería solamente si pueden pagar muchos impuestos. ¿A qué me refiero? Si tienen una mina muy generosa, muy importante, bueno, que paguen muchos impuestos. Si tienes una mina que es marginal o tienes una mina que es madura y que le queda pocos años de vida, bueno, tratemos de que siga generando empleo, generando servicios, etcétera, etcétera, aunque no pague muchos impuestos. Es un cambio de paradigma.
De enfoque. Oye, Diego, ¿y cuánto crees tú que es, por así decir, el aporte que hace la minería implícitamente al PIB?
Mira, directamente... En los últimos 10 años, en 10 años hasta el 2019, era alrededor de cerca de 13%, 12,9% en promedio.
Ya, pero el efecto global, pero con indirecto.
El efecto inducido por algunos datos de Cochilco que no son completos, porque nadie ha estudiado esto en forma completa, es un tema difícil de cuantificar, nosotros podemos asegurar que es más del 20%. O sea, estamos hablando de... Claro, entre el efecto inducido y el directo.
Más del 20. Estamos conversando con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, que es una de las 6 ramas que concurren a la Confederación de la Producción y del Comercio. Diego Hernández, quiero preguntarte en qué medida la discusión de este royalty afecta también no solamente a la gran minería chilena, sino también a la minería mediana y a la pequeña. ¿Lo afectan o no lo afectan?
La afecta mucho. A la pequeña no la afecta, porque la pequeña no
queda paga, bajo el umbral.
No, sí, está bajo el umbral. Pero a la mediana, que tenía un límite en el impuesto específico actual de 20.000 toneladas, ahora en el proyecto de ley lo bajaron a 12.000. Entonces... va a afectar a la mediana minería en forma importante, y la mediana minería tiene costos más altos. Entonces, ese es otro sector que hay que defender. Y la mediana minería es sobre todo capital nacional y es muy importante en las regiones, porque está muy, muy conectada con las comunidades, toda la gente que trabaja en mediana minería vive en las cercanías de la mina, etcétera. Entonces, ese es otro aspecto. Y el otro aspecto es que también ampliaron este royalty no solamente al cobre y al litio, sino que a toda la minería. Entonces la minería del hierro tendría que pagar 3%, las calizas, la fábrica de cemento, etcétera, etcétera. Y eso, en esos sectores nosotros no somos tan competitivos. Entonces hay que dejar que se desarrolle esa otra minería de minerales industriales y de otras pastas que no sean cobre y litio. Y este royalty los incluye a todos, y eso nos parece también que es algo que hay que corregir.
Te quería preguntar otra cosa, Diego. ¿A ti te parece más sano un royalty que apunte a los márgenes operacionales de las compañías? ¿Te parece más sano eso que un royalty que vaya directamente a las ventas, ponte tú, o directamente a, podríamos pensar en términos de producción, ni siquiera de venta, en fin? ¿Te parece más sano este royalty que grava los márgenes, o no?
Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que una buena alternativa es... revisar la escala que tiene hoy día el impuesto específico a la minería. Pero no sé si eso va a ser posible, porque aquí hay gente que es muy dogmática, que cree que por definición el royalty tiene que ser a las ventas. Porque si tú no lo haces a las ventas, en el fondo va a estar explotando algo las empresas que tienen costos más altos, que no pagarían el impuesto específico como está hoy día, porque no tienen margen operacional, estarían llevándose la riqueza nacional gratis.
Claro.
esto es un dogmatismo que cuesta discutir, porque hay gente que se cierra y que dice no, tiene que ser a las ventas.
Bueno, y el otro gran dogmatismo, Diego, es el tema de que es una industria extractiva, y que siendo una industria extractiva, los chilenos no ponemos nada de tecnología ni nada en el desarrollo de estas actividades. Y eso también es bien discutible.
Sin duda, la minería en Chile es una de las industrias que tiene la tecnología más avanzada, que introdujo una serie de innovaciones, de tecnologías de la información, de automatización, etcétera, etcétera. O sea, yo hacía un paralelo para tratar de explicar esto, que no sé si no siempre me lo entienden. Es decir, mira, si yo traigo una piedra lunar de la luna y la vendo, y esa piedra por venir de la luna tiene un costo muy alto, nadie me puede decir, mira, tú lo que estás haciendo es vendiendo piedra. Lo que estoy vendiendo es toda la tecnología para poder ir a la luna, poner un cohete y traer esa piedra para acá.
De acuerdo.
Y el valor de esa piedra va a incluir todo ese costo y toda esa tecnología. En la minería es algo parecido.
Arturo Fonten, estamos sobre la hora.
Una cosa, simplemente en síntesis, si se aprobara en definitiva el proyecto en términos muy parecidos a lo que hay hoy, ¿qué efectos, en pocas palabras, ves tú que tendría esto en términos de inversión y de producción futura de la minería?
El proyecto, como está hoy día, como fue aprobado en la Cámara de Diputados, yo creo que disminuiría las inversiones, porque dejaría fuera muchos proyectos que hoy día no se han hecho y que están en carpeta, y 70 mil millones de dólares en carpeta, que no se van a hacer de un día para otro, pero no sé, se podrían hacer en los próximos 10, 15 años, muchos de esos proyectos van a quedar fuera. Y el otro tema es la seguridad jurídica. O sea, si te están cambiando las reglas todo el tiempo, bueno, el inversionista pierde la confianza, y tendríamos que volver, para volver a traerlo más adelante, tendríamos que volver a establecer algo tipo nuevos DL-600, convenios que le garanticen la inversión al inversionista minero.
Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, muchísimas gracias por este contacto que has tenido con Terapia Chilensis.
Muchas gracias a usted.
Que estés muy bien, Diego. Un abrazo.
Gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en este programa del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, y de Arturo Fonten. Muchas gracias por la atención dispensada. Los esperamos mañana aquí en Terapia para el programa de fin de semana. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.